Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 1 de abril del año 2018. Lo siguiente que vais a escuchar es una charla general, donde hemos hablado de diferentes temas. Es la primera parte.
Me llamo Lucas, soy de Argentina. Hace mucho tiempo que vengo leyendo las publicaciones del grupo que está en Gavitos y de la página de Lito Martínez, ¿no? Y estudiando los temas que allí se hablan. Y nada, hace tiempo que quería unirme al grupo donde charlan. Y me acabo de enterar que tenían el grupo de la escuela bíblica en Telegram. Porque antes estaban en Skype, creo, ¿no? Y yo no me unía porque no tenía una buena conexión para hablar por Skype ni nada. Y nada, eso. Bueno, acá es Argentina, así que son las 4 y 40 de la madrugada.
Hola a todos hermanos, gracia y paz.
Vamos a leer un texto que está en 1 Timoteo 3:2. Dice Pablo cuando estaba constituyendo esta iglesia: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ya, una sola mujer, que no tuvieran más. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿ya? Si le decía que fuera marido de una sola mujer, es porque la membresía, los demás, podían tener más mujeres, ¿ya? Existía la poligamia. Pero ¿por qué al obispo se le recomendó, se le ordenó que marido de una sola mujer? Porque para que tuviera más tiempo para el ministerio. Si tenía más esposas, obviamente no va a tener mucho tiempo para el ministerio, ¿cierto? Así que la Biblia no prohíbe. Además, recordemos que Jesucristo contó una parábola, ¿ya? Polígama, que es de las cinco insensatas, ¿cierto? Las vírgenes prudentes y las cinco insensatas, ¿ya? Y el esposo se casó con las que tenían aceite, con las prudentes, no con las insensatas, así que cinco se pudieron casar y cinco no. Es una historia que contó basada en la poligamia. Si se hubiera prohibido en ese tiempo la poligamia, no hubiera usado esa parábola, ¿ya? Polígama. Así que no sé si eso contesta mi pregunta. Su pregunta, perdón.
El pasaje ese de 1 de Timoteo 3:2 y Tito 1:6, esos pasajes de Timoteo y Tito, Pablo dijo que el cristiano que quisiera ser pastor debía de estar casado con una sola mujer, lo cual indica que el resto de los cristianos sí que podían ser polígamos. El obispo pastor debía de cuidar la iglesia, era un gran trabajo, pero si tuviera varias esposas, eso sí sería un obstáculo para ejercer su labor de obispo pastor. Por eso Pablo dijo que debía de tener una sola esposa, ya que su trabajo en la iglesia sería nefasto si tuviera que cuidar a varias esposas. Por eso es que uno de esos requisitos es que esos obispos, pastores, es que debían de tener una sola esposa, es decir, ser monógamos, lo cual significa que el resto de los cristianos sí que eran polígamos. Un obispo pastor no tendría tiempo para dedicar al cuidado de la iglesia, ya que tendría que estar con sus amadas esposas, descuidando sus labores de obispo pastor. La poligamia era practicada por los primeros cristianos, era algo común, pues la Biblia lo establece y la santa ley de Dios lo regula. Cuando llegó la gran apostasía de Roma, es cuando la poligamia entre los cristianos fue poco a poco siendo abandonada por los santos, a tal punto que hoy en día casi todas las iglesias del SIA, Sistema Iglesiero Apóstata, la consideran que es un gran pecado el ser cristiano y polígamo. Esos pasajes de 1 de Timoteo 3:2 y Tito 1:6 no prohíben por ninguna parte la poligamía, sino que le está hablando al obispo, no a todos los cristianos.
Efectivamente, como dice el hermano Dairon, cuando Pablo le estaba diciendo a estos pastores que fueran maridos de una sola esposa, es porque la membresía de los demás estaban casados con más mujeres, pero por causa del ministerio, para encargarse a tiempo completo del ministerio, que fueran maridos de una sola mujer. ¿Ya? Pero le repito, hermano, con el tiempo se han estado casando con una sola mujer los cristianos. ¿Ya? Pero si me lo pregunta a mí, no veo que sea pecado tener más de una esposa. En Chile, por lo general, tengo que hablar en Chile, no se ve mucho esto ya, de que estemos casados con más de una esposa. Pero no veo el pecado, ¿ya? Pero pongo mi situación, mi esposa no me dejaría ni por dónde traer otra mujer, eso estamos claros, ¿ya? Pero repito, hay que ver el contexto, hay que ver el país, la situación, el estado civil, ¿ya? Las leyes, todo ese tema. Pero en la Biblia no prohíbe la poligamia, hermano, no la prohíbe, ¿ya? ¿Ya? De hecho es bíblica. Acá no se está incentivando que tengan más de una esposa, no. Pero si lo preguntas, si la Biblia prohíbe la poligamia, no. ¿Los cristianos pueden tener más de una esposa? Yo creo que sí, ¿cuál es el problema? En mi caso no es así, ¿ya? Yo, si tuviera que recomendaría que tuvieran una sola esposa. Pero si me dicen que si es pecado tener más de una esposa, tendría que decirles que no, porque la Biblia no dice que es pecado. ¿Ya? Y tenemos profetas, hombres de Dios, jueces, de todo en la Biblia que han tenido más de una esposa. ¿Ya? El rey David, este es un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo más de una esposa. ¿Y qué pecado? No, hermano. Así que ese sería mi comentario.
La película de Mel Gibson, esa de la Pasión de Cristo, está basada en unas visiones falsas, satánicas, de una monja, una tal Emmerich, no sé qué, que era una visionaria, que dice que tuvo una visión de la Pasión de Cristo y lo escribió, se escribió en un libro. Y de ahí es donde Mel Gibson basó el guión de esa película. Las visiones de una chiflada paposa.
Sí, tienes razón, hermano Tito, por ahí yo había leído algo referente a eso, ¿no? A esas visiones que tuvo esa monjita, de las cuales tomó Mel Gibson para construir, pues, el guión cinematográfico de su película, ¿no? De hecho, pues, algo que no cuadra con las Sagradas Escrituras es el hecho de que Jesucristo, pues, lo ponen como muriendo en una cruz, sino cuando realmente murió fue en un madero de tormento, en ese Stauros o Silom, que significa estaca o madero vertical, ¿no? Al representar a Jesucristo en una cruz, como muriendo en una cruz, están como adorando, no explícita, sino implícitamente al dios falso Tamuz, ¿no? Y lo más tenaz es que las iglesias evangélicas, todas las iglesias evangélicas protestantes y pentecostales, también lo representan a Jesucristo como muriendo en una cruz, símbolo de Tamuz. Y de hecho hay algunas iglesias, ¿sí?, que dicen que está bien tener una cruz en una cadena, siempre y cuando no aparezca Jesucristo ahí moribundo, porque según ellos la cruz es el símbolo del cristianismo verdadero. ¿Qué tan equivocadas están las personas? Muchos lacayos creen en eso, ¿no? Pero por ignorancia, ¿no? Porque no escudriñan las Sagradas Escrituras y no escudriñan, pues, el verdadero significado de esos términos, Stauros y Silón. Y por eso, pues, caen en el mismo error de aceptar de que Jesucristo murió en una cruz. Algunas personas dicen, bueno, pero no importa que hubiera muerto, ¿qué nos interesa? Hubiera muerto en una cruz o en un madero vertical. Lo importante es que murió y que su sangre, pues, nos redime de nuestros pecados. Pero claro que sí es importante, teniendo en cuenta
las raíces paganas, de ese símbolo de la cruz. Nada más y nada menos representa al dios falso Tamuz, el cual pues hay evidencia en el Antiguo Testamento de que muchos israelitas, cuando apostataban de la fe, empezaban a adorar a ese dios falso Tamuz. Incluso las mujeres lloraban la muerte de Tamuz también, ¿no? Entonces es muy importante, hermanos, saber que nuestro Señor Jesucristo no murió en un travesaño de esos, en una cruz. No, Él no murió en eso. Y tan solo hay que analizar los términos en griego, ¿no? Stauros y Silón, en cualquier diccionario bíblico, ¿sí? Para darnos cuenta de que realmente no murió en un travesaño, ¿sí? Y es importante, ya aprovechando la oportunidad de que todos los países están celebrando pues la Semana Santa Católica, pues si entablamos una conversación con alguna persona, ya llámese católica o angélica, explicarle eso, ¿no? De que Jesucristo no murió en una cruz, ¿sí? Y las raíces, explicarle también las raíces paganas, para que se den cuenta de que sí es importante saber, ¿sí?, en qué murió Jesucristo, ¿no? Bueno, gracias y paz.
¿Por qué el Padre abandonó a Jesús en el madero? Cuando dijo Jesús antes de morir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabactani. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué Dios el Padre no puede morir? Recordad que Dios el Padre estaba en Cristo. El Padre estaba en Él. Y en ese momento, justo antes de morir, el Padre salió, le abandonó. Porque Dios, repito, el Padre no puede morir. Por eso dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
A ver, me gustaría hacer un comentario de acuerdo con la pregunta que estaba haciendo la hermana. Del tema de que por qué Jesucristo fue abandonado por el Padre. Bueno, primeramente porque el Dios Padre estaba dentro de Jesucristo a través de su Espíritu. ¿Ya? El poder de Dios moraba en él. No es que estaba literalmente Dios dentro de Jesucristo, ¿ya? Él habitaba a través de su Espíritu como habita en nosotros. ¿Ya? Eso quiero aclararlo primero. Lo evangélico, la mayoría dice que lo abandonó porque Jesucristo cargaba el pecado. ¿Ya? Es lo que siempre lo han metido. Que Jesucristo murió en nuestro lugar, ¿ya? Era vicario. No, eso es una mentira. ¿Ya? Jesucristo cargó nuestros pecados, murió por amor a nosotros, a sus ovejas, pero no él nos introdujo, ¿ya?, toda esa inmoralidad, toda esa inmundicia dentro de él, dentro de su cuerpo, no, porque dice la Biblia claramente que él no conoció pecado, ¿ya? Fue limpio. Él cargó nuestros pecados, ese es el amor que tuvo con nosotros, la misericordia, a sus ovejas, ¿ya? Pero no es que él se introdujo todos los pecados de la humanidad. Toda esa inmundicia se la introdujo él. No, 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 eso son mentiras. Eso lo enseñan muchos predicadores falsos. ¿Ya? Así que esa mentira de que la muerte de Jesucristo fue vicaria, no. Eso es una mentira. ¿Ya? Él no murió en mi lugar. ¿Ya? Él murió por amor a sus ovejas, a mí. Ya, así que ese sería mi comentario. Gracias, Paz. Lo otro que tuvo que abandonarlo porque el Dios Padre es el único que tiene la inmortalidad, ¿ya? Así que no podía morir, el que tenía que morir era Jesucristo. Así que no sé si eso contesta la pregunta de la hermana. Así que el Padre lo abandonó. El Padre salió de él, dentro de él, ¿ya? Pero repito, el Padre mora en los cielos, el Padre tiene su morada en los cielos y también estuvo con Jesucristo, ¿ya? El Espíritu de Dios estuvo dentro de Jesucristo en todo su ministerio, fue lleno del Espíritu Santo cuando se bautizó y tenía el Espíritu Santo sin medida, ¿ya? Pero como Jesucristo tenía que morir, es obvio que el Padre tenía que salir de él. Pero repito, mora a través de su Espíritu y moró en Jesucristo, ¿ya? Ese sería mi comentario.
Hay un pasaje, hermanos, del apóstol Pedro, donde dice que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué significa esto? Cuando dice que llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades, significa que quitó, que borró nuestros pecados. Eso no significa de ninguna manera de que Jesús en el madero se hubiera convertido en el ser más maldito, el ser más pecador, más malvado de toda la tierra, como enseñan estos hijos de Satanás que se hacen pasar por pastores, por evangélicos. Estos farsantes, hijos del diablo, se han inventado esa doctrina ridícula, esa blasfemia de que Jesús en ese momento se convirtió en el ser más despreciable, en el ser más malvado, más pecador de todo el universo. O sea, es la mayor blasfemia que se pueda decir. Repito, cuando la Biblia dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, significa simplemente que Jesús quitó el pecado, borró el pecado. Eso es lo que significa. No que Jesús se hubiera convertido en el ser más malvado del universo. Es que a quién se le ocurre inventarse esa blasfemia, esa terrible doctrina diabólica.
Esa es la pregunta del millón. Hermano, es una cosa que me gusta compartirlo. A veces me da risa y a veces me da pena porque no saben. Se cumplen 3 días y 3 noches. Es una pregunta. ¿Se cumplen 3 días y 3 noches? Recordemos que tenemos que tener en cuenta en las Sagradas Escrituras. Por eso el pueblo judío celebra el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? Es el sábado. Sabbat. Y el primer día de la semana es el domingo. Domingo. Ese es el primer día. Pero ¿qué es lo que hizo el catolicismo romano? Y toda esa entidad satánica de mierda confunde a las personas y le enseña puras mentiras. No, hermano salmista, el día martes fue cuando cenó con los apóstoles. Y el miércoles, porque tienes que tener en cuenta el mes de Nisan, mes de Nisan, acuérdate, pasaste por alto ese mes, el mes de Nisan. Cayó justo el mes de Nisan, justo. Recuerda, mes de Nisan, te lo repito una y otra vez, mes de Nisan.
Así es, hermano Pablo. De hecho, el catolicismo romano ha adquirido esas costumbres paganas de Babilonia a partir de Constantino. Ellos creían en el dios pagano Sol de Babilonia. Por eso introdujeron el domingo como día de resurrección para disfrazar al dios pagano Sol como Jesucristo. De hecho, ese supuesto divino niño que aparece en el catolicismo romano, que lo tienen como uno de sus yesos, no es ningún niño Jesús. Ese es el dios pagano de Babilonia, Tamuz. Y ese Tamuz fue quien resucitó un domingo, no Jesucristo.
Hagamos un pasaje, una historia. Martes, cena al Señor. Miércoles. Perdón, me equivoqué, perdón. Martes, Medenisa, ¿cierto? Cenó y en la noche lo entregó Judas. Después, en la hora tercera, fue condenado a que fuera colgado en el madero, no crucificado. colgado en el madero, ojo, colgado, el día miércoles, en la hora tercera, en la hora sexta, muchos también hablaban de él, y él, pero él murió en la hora novena. En la hora novena, él murió en el madero. ¿Y qué es lo que dijeron los romanos en ese momento? Saquemos, sáquelo, bájelo. ¿Para qué? Para que ellos tengan el sábado anual. El sábado anual. Y ese sábado anual, ¿cuándo es? De acuerdo al mes de Nisan. Muchos no lo saben. Cae día jueves. Por eso, el Mesías murió ese día miércoles a la novena. Tanto Jesús no murió un viernes como enseña el catolicismo romano. El catolicismo romano, que hacen los curas, los sacerdotes, el papa, entonces, esa es una burda mentira de Satanás. Satanás es el que engaña al mundo entero.
Así es. Como dices, tuvo que haber muerto un miércoles.
En resumen, el Mesías murió un día miércoles a la novena hora y resucitó un día sábado semanal. Ojo, semanal, estoy diciendo semanal, porque hay un sábado que los judíos profesan, y porque Dios lo impuso, que es un sábado anual. Y ese sábado anual, ¿dónde es? Cayó un día jueves. Y eso es lo que quiero que entiendan. El sábado anual cayó un día jueves. Y el sábado anual va a seguir siendo anual. O sea, perdón. Y el sábado semanal va a seguir siendo semanal. Todas las semanas van a ser sábados. Sábados, sábados, sábados. Pero hay un sábado anual. Y es justamente cuando el Mesías entregó su vida. En el sábado anual, no semanal. ¿Entienden? El pueblo de Israel hace un sabbat todos los sábados del año, ¿cierto? Pero hay un sabbat primordial. Y eso lo hace cuando, que en estos momentos decimos que estamos haciendo la Semana Santa, como le dicen los católicos. Ese sabbat es justamente cuando el Señor Jesús dio su vida por todos nosotros. Yo no estoy diciendo de que nos guiemos por esa tradición, sino que cuando el Mesías dio la vida en ese momento, en el mes de Nisan, el 15 de marzo, o de abril, no me acuerdo, fue cuando él dio su vida para que nosotros tuviéramos el perdón. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Todos nos enfermamos. tenemos dolencias y vamos a Él. ¿Y cómo vamos a Él? Recordando ese momento. Y una pregunta que hago a todos, porque yo los veo como muy inactivos. ¿Qué es lo que nosotros, las personas que somos creados por nuestro Padre Celestial, qué decimos? Perdónanos, Padre. Pero muchos no piden perdón, sino que siguen haciendo acciones malas. Dicen perdón, pero en el sentido de para quedar bien. No. El perdón tiene que ser 100%. Y punto. Pero vuelvo a repetir. ¿Cuándo murió Jesús y cuándo resucitó? Se supone que estamos celebrando la Semana Santa, según el ¿cómo se llama? Lo que dice, más bien dicho, la Iglesia Católica Romana.
A ver si entendí, hermano Pablo. Dices que Jesús murió un miércoles y resucitó un sábado, lo cual es cierto. Pero lo que no entiendo es lo del sábado anual. Que tú dices que el sábado anual es cuando Jesús entregó la vida por nosotros. Pero ¿cómo va a entregar la vida un sábado anual por nosotros que sería un jueves si murió un miércoles? Eso es lo que no entiendo.
Hermano salmista, lo que pasa es que en el pueblo judío siempre se celebra cada año el año anual sabático, ¿cierto? ¿Y cuál es ese? Donde tú tienes que ofrecer sacrificio para el perdón de cada uno, ya sea tuyo o de tu familiar, o porque tu familia quiera tener una vida mejor, etc. Eso lo hizo el Señor Jesús en ese momento. A eso es lo que me refiero yo. Jesús lo que hizo con su muerte en el madero, ojo, estoy diciendo en el madero, no la cruz, sino que en el madero. Lo que hace es que Él nos perdona sacrificando su vida en el madero, derramando su sangre. Eso es lo que enseña Jesús. ¿Me entiendes? Eso es lo que enseña el sacrificio de Jesús. Ahora te voy a explicar otra cosa. ¿Qué es lo que hacía el pueblo antiguo de Jerusalén? ¿Qué es lo que hacía? Sacrificar animales, ¿cierto? Es lo que enseñaba antiguamente el pueblo judío, antes que fuera Israel. Recordemos que hubo un tiempo de que Israel fue un pueblo, una nación, pero los romanos los destituyeron. Y otra cosa, el pueblo egipcio también los destituyó como nación. Siempre le hizo la vida imposible a los judíos. Por eso después nacieron las 12 tribus de Israel. Y entonces, siempre, hasta el día de hoy, el catolicismo romano le ha hecho la vida imposible a Jerusalén. Aunque el papote dice, no, si yo estoy con el pueblo de Israel, dijo. Y me da risa, porque él dijo, en un momento, dijo, yo no creo en Dios. Ah, no, miento, no fue eso, que él decía que no creía en Dios. Dijo que el sacrificio de Jesús fue en vano. Eso, ahí sí, eso fue lo que quería decir. ¿Cómo que no fue en vano? ¡Qué idiota este hombre! Por eso digo que este papote, Francisco, es el hijo de Satanás.
Gracias, paz, hermano. Voy a comentar sobre el tema que están conversando de la hora y el día de que murió Jesucristo. Sí, tienen razón, murió un miércoles. Pero ojo, porque muchos dicen que murió que se fue crucificado a las 3 de la tarde, o sea, a la hora novena. No es así. ¿Por qué? Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿cierto? Y su traducción, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ya estaba crucificado, estaba a punto de morir, ya estaba en agonía. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Así que exactamente a la hora novena no era, porque como les digo, ya estaba en el madero, ¿ya? Para que se entienda. Nosotros tenemos que guiarlos por la Biblia, ¿cierto? No por estas tradiciones que dice que resucitó un día, el primer día de la semana, o sea, un domingo, son mentiras. Ahora María Magdalena fue el día domingo, pero ya la tumba estaba vacía, o sea, tenía que haber sido un sábado, ¿ya? Dice así, Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿ya? Cuando dice un día completo son 24 horas, ¿ya? Y si son 3 días son 72 horas, ¿ya? Eso le da un total de 72 horas, ¿ya? Si su crucifixión fue pasado a las 3 de la tarde, ¿cierto? Casi a la puesta del sol. Obviamente su resurrección tenía que ser más o menos esa misma hora, a los 3 días siguientes, a las 72 horas siguientes. Ya si este tema no es muy complicado de decirlo, solamente hay que sacar los cálculos, ya. Sabemos que un día tiene 12 horas y una noche tiene 12 horas, ya, o sea, tiene 24 horas completas. Si tuvo 3 días son 72 horas. Y se murió, digamos, pasado a las 3 de la tarde, la hora novena. Tenía que resucitar el sábado, más o menos esa hora, ¿ya? No puede resucitar más horas antes ni más horas después, porque vuelvo a repetir, 3 días y 3 noches. No dice 3 días y medio por 2 días, no, 3 días y 3 noches. Esas son 72 horas, ¿ya, hermano? Y con lo que dice hermano Pablo, tiene mucha razón. Si seguimos la costumbre judía, ellos tenían una vez al año un sábado, ¿ya? Una fiesta, ¿ya? Que era su costumbre. No coincidía siempre con el sábado semanal, o sea, el sábado que va, va de acuerdo a la semana, no podía caer un jueves. En este caso fue un jueves, ¿ya? Pero quiero insistir con el tema de la hora que murió exactamente Jesucristo, ¿ya? Recordemos que la hora novena ya estaba él ya muriendo ya, pero también estuvo en agonía, sino no estuvo un segundo en el madero, ¿ya? Así que exactamente no fue a las 3 de la tarde, posiblemente fue pasado a esa hora, ¿ya? Y su resurrección fue 72 horas después, ¿ya? O sea, 3 días de 24 horas. Y se murió pasado a la hora novena, digamos, y tuvo que haber resucitado el sábado más o menos a esa hora, ¿ya? Pero esto que dicen los católicos, que fue un domingo porque María Magdalena fue a la tumba, pero ya estaba vacía. Eso fue el otro día. Así que es fácil de refutar estos temas. Así que... Pero conseguimos que fue un miércoles, ¿ya? Ese sería mi comentario, hermano. No sé si eso ayuda en algo a la conversación que tenía. Gracias, Pablo.
Excelente comentario, hermano. Te felicito. El problema es que toman este día, o esta fecha, más bien dicho, para celebrar una tontería del catolicismo romano que engaña al mundo entero. Y eso es lo que hace, engañar al mundo entero.
Gracias, hermano Pablo. Sí, es que de verdad nosotros muchas veces lo guiamos por las tradiciones, ¿ya? Y tenemos que guiarlo por las palabras de Jesucristo. Fíjese que puso el ejemplo de Jonás, los 3 días y 3 noches. Tomó un ejemplo de 3 días y 3 noches literales. No dijo 3 días, 2 días, porque si seguimos la costumbre católica, murió un viernes, resucitó un domingo, o sea, estuvo la mitad del tiempo, pero qué herejía más grande, o sea, no era el Mesías. Esta gente está diciendo que Jesucristo en el fondo no era el Mesías, porque Mesías debía estar 3 días y 3 noches, 72 horas. O sea, así de herética en la enseñanza de estas iglesias católicas y sus hijas también, ¿no? Las iglesias evangélicas por lo general. Así que, como le vuelvo a repetir, la hora de la crucifixión no es tan exacta, pero más o menos a la hora novena, ¿ya? Eso sí estamos de acuerdo. Fue un miércoles. Y la fiesta, la fiesta del sábado anual, digamos, no siempre coincidía con el sábado que venía en el orden, ¿ya? Así que en este caso fue un jueves. Yo igual lo felicito, hermano Pablo, porque estuvo siendo una buena exposición. No sé si el hermano Tito irá a pegarlo y publicarlo, porque es un tema muy controversial. Así que solamente eran unos puntos nomás, pero estamos de acuerdo a que Jesucristo, por ser el Mesías, debía estar 3 días y 3 noches. Y 3 días y 3 noches sumando son 72 horas. ¿Ya? Y si murió cerca de las 3 de la tarde o pasado, tenía que haber resucitado al tercer día a la misma hora, porque no eran, el día tiene 24 horas, no tiene 28 horas ni 30 horas, tiene 24 horas. Entonces tenía que ha sido su resurrección a esa misma hora, más o menos. Así que un saludo a usted y al hermano Dairon también por este excelente comentario que están haciendo, que a muchos va a ser de edificación. Gracias, Paz.
Así es. Bueno, y el domingo fue introducido por el catolicismo romano, gracias a sus costumbres paganas babilónicas, para disfrazar al dios pagano Sol Tamuz como Jesucristo. En la cultura griega se creía que ese dios pagano Sol había resucitado el domingo. Ese dios pagano Sol era Tamuz, lo cual se conoce hoy en día como el divino niño, el cual aparece en el catolicismo romano con una aureolita arriba. Ese es el dios Sol. La aureola significa el sol. Y por eso pusieron a ese dios pagano allí, representación del dios sol. Y ese dios sol fue quien resucitó el domingo, no Jesucristo.
Ahora lo que dice el hermano Dairon de que esta, la iglesia católica ya ha transformado esto desde las tradiciones paganas, tiene toda la razón, ¿ya? Recordemos que para ello la Virgen María no es la mujer virtuosa que tuvo en el vientre al Señor Jesucristo, ¿no? Ella para ello es la diosa Semiramis, ¿ya? Esta diosa babilónica, me parece. Y su hijo es Tamuz, hijo de Nimrod, de toda esta tradición pagana que viene de Babel, viene todo esto ya. Así que no, esa gente no cree en Jesucristo. Lo que ven en Jesucristo es un ser mitológico, un semidios, ¿ya? Lo mismo que cree la iglesia evangélica, lo mismo, ¿ya? Que Jesucristo no es hijo biológico de José, sino que vino un Dios, se llama Espíritu Santo, y se acostó con María, y aquí en la tierra anduvo 33 años un semidios, mitad hombre, mitad Dios, medio ser mitológico, híbrido. Así que esa reina del, del cielo que adoraban las civilizaciones antiguas, para ellos es la Virgen María, porque ellos dicen que Virgen María está en el cielo en este momento y no está muerta. Así que estas fiestas así religiosas paganas las traen de allá, del paganismo. A mí son satánicas. Esta gente realmente quisiera conmemorar la muerte, resurrección de Jesucristo. No traerían todo este paganismo acá, que aparte lucran también con todo este tema. ¿Ya? Así que felicito también al hermano Dairon porque tiene razón en eso. La diosa del cielo, Semiramis, o Istar, que le van cambiando dependiendo de las culturas que van subyugando a estos otros pueblos, van pasando, es la misma Virgen María que está ahora. Así que ese sería mi comentario y gracias, pasa, hermano. Ahora, como para terminar el comentario, me parece que el hermano Darion tiene más conocimiento de estos temas babilónicos. Yo no entro como mucho en estos temas, pero me parece que este dios que adoraban del sol, Tammuz, era hijo de un incesto, digamos, de una abominación entre Nimrod y su madre, ¿ya? Semiramis. Me parece, no tengo muy bien el tema. Pero lo que sí tengo más o menos claro es que, de acuerdo a las civilizaciones que han pasando, se le iba cambiando el nombre, ¿no? Si leemos la Biblia, habla de la diosa del cielo, otra Astartel, Astarot, ¿ya? Llegamos a Istar, y en el fondo llegamos a la Virgen María, igual, es la misma, le van cambiando los nombres, ¿ya? Pero el tema de esto es que quieren hacer algo mitológico, ¿ya? Quieren hacer al niño Jesús, como dice el hermano, como que era el dios sol, ¿ya? Una especie de semidios también. Y en el fondo es Satanás este que quiere desviar la mente de las personas y engaña al mundo entero. Imagínense cuánta gente celebrará esta fiesta. Gracias a Dios, con todos estos temas que estamos exponiendo, algún hermano ayudando más que otro también, aportando, porque no pretendemos conocerlo todo también. Y vamos descubriendo todos estos temas. Así que cuando yo dije que ellos no creen en la mujer humana que tuvo en el vientre al Señor Jesucristo, no, ellos no, ellos creen que es una diosa que está ahora allá arriba, ¿ya? Y ella intercede, ¿ya? O sea, el que no intercede no es Jesucristo, según ellos es María, la Virgen María. Así que, como digo, desconozco mucho estos temas de mitología y de civilizaciones antiguas, pero todo esto viene de Babel, ya de esa confusión, viene de allá, de todo ese engaño. Pero quería aportar con ese tema y felicitar al hermano Dairon, porque el hombre se nota que ha visto esta historia y muchas veces coinciden con la Biblia, así que es muy buen tema para conversar y para estar atentos también, porque te saben que la Iglesia Católica ha engañado a muchos. Así que, gracias por hacerlo.
Si vamos a la Biblia, si nos fijamos en el contexto de Mateo 28, Jesús no resucitó un domingo. Este pasaje también es muy citado por el CIA, por ejemplo, los evangelocos, para decir que Jesucristo resucitó el domingo. ¿Por qué? Porque las Marías fueron el domingo, fueron pasado el día de reposo. Pero eso está sacado de contexto. Vamos a analizar un poco el contexto y vamos a comentar sobre esta interpretación mía. Vamos a ver si estoy en lo correcto y si no, corríjame. Jesús no resucitó un domingo. Veamos el pasaje de Mateo 28 que dice, verso 1, pasado el sábado, al salir la estrella del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un gran temor. El ángel del Señor bajó del cielo y, llegando al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima. Su aspecto era como el relámpago y su ropa y sus ropas blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como había anunciado. Vengan a ver el lugar donde le habían puesto. Bueno, vamos a dejarlo ahí hasta el verso 5. El primer pasaje, el primer verso, dice: pasado el sábado, es decir, el domingo, ya cuando había pasado el sábado, ya el domingo, al salir la estrella del primer día de la semana, es decir, al salir el sol, fue cuando fueron María Magdalena y la otra María. Y fueron a visitar el sepulcro donde había sido sepultado el maestro, donde estaba el cuerpo del maestro. Entonces, en el verso 2, de repente se produjo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo y, llegando al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima. En ese momento entonces se produjo un temblor. El ángel que bajó del cielo hizo que esa piedra se moviera. El ángel cuando bajó del cielo llegó al sepulcro, hizo que esa piedra se rotara, se moviera del lugar de donde estaba. Y entonces se sentó encima de la piedra. El aspecto del ángel era como el relámpago. ¿Por qué? Porque lo dice el pasaje. Sus ropas eran blancas como la nieve, por eso era como el relámpago, el aspecto del ángel. El verso 4 dice: al verlo, los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. Es decir, cuando los guardias vieron al ángel, entonces se llenaron de miedo, temblaron de miedo y quedaron como muertos. Es decir, medio muertos, como muertos, como si estuvieran muertos. En el verso 5 se dice esto bien clarito, y esto es lo que mata el tema. De los versos 5 al 6 dice lo siguiente: el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. El ángel les dice a esas mujeres, a las Marías, que no temieran, porque el ángel sabía que ellas buscaban a Jesucristo. Y se les dice bien claro que él ya no estaba allí, que él ya había resucitado. Es decir, en el momento que las Marías fueron al sepulcro, que ya habían llegado, ya él había resucitado. Es decir, ya él resucitó un día antes de que ellas fueran. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Cuando las Marías fueron, pasado el día sábado, ya Jesucristo había resucitado. Eso es según el contexto. pero en las sectas evangélicas del sistema iglesiero apóstata, o la romana de Roma, la ramera, basan eso en el primer verso, sacándolo totalmente de contexto. Ya que cuando ellas fueron, pasado el sábado, es decir, el domingo, ya él había resucitado según los versos 5 al 6.
El hermano Dani, le voy a responder en un audio. Dice así: hermanos, esta traducción está bien, de Deuteronomio 10:17. Porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Sí, yo creo que sí. Ahora yo le cambiaría el Dios por poderoso, por poderoso supremo. Dios de dioses, poderoso. ¿Ya? Ojo, ojo con esta, con la interpretación más que la traducción, porque muchos dicen que Dios es Dios de dioses, falso. ¿Ya? Cuando estamos debatiendo con ellos, diciéndoles que, sobre todo con los grupos en Facebook, dicen que no hay más que un Dios, solamente el Padre, no hay más Dios, ¿ya? Que el mismo Jesucristo. Entonces, nosotros por lo general le mostramos, le pegamos este texto, y dicen, no, es que se refiere a los dioses falsos. Pero qué ridículo, entonces quiere decir que el Padre es el más falso de todos los dioses, ¿ya? Según el argumento de ellos. No, acá está hablando que hay otros dioses. Recordemos que los jueces eran dioses, ¿ya? Poderosos de la mano del Señor. Moisés también en Éxodo 7:1 se constituyó Dios. Lo constituyó Dios Jehová. ¿Y qué? ¿Acaso que lo constituyó Dios falso? No, Dios. Poderoso. Era un ser poderoso. Humano, pero poderoso. Jesucristo es poderoso, pero ahora tiene su naturaleza divina, ¿ya? Pero es un ser poderoso. Dios Elohim, poderoso. Así que no está mal. No está mal. Me parece que Reina Valera está. Pero sí, pues, Dios Padre, el Dios supremo, el Dios de dioses, está bien, pues. Y ahí incluye a los hijos de Dios, ¿ya? Y a todo el resto más, pues. Acuérdense que Él es el Dios verdadero, el Dios supremo. No es que Jesucristo no sea un Dios verdadero, pero es el poderoso supremo, ¿ya? El Dios de dioses, el poderoso, el todopoderoso, el que le entregó todo poder a Jesucristo, ¿ya? Así que eso sería, mi hermano.
Por consiguiente, Jesús no resucitó un domingo, sino un sábado, tal y como lo enseña ese pasaje, tal y como lo enseñan los versos 5 al 6 de Mateo 28. Ya cuando fueron las Marías, pasado el sábado ya él había resucitado, es decir, él resucitó un día antes del domingo. ¿Y cuál es ese día antes del domingo? El sábado. Por lo tanto, Jesús resucitó, fue un sábado, no un domingo como lo enseña el sistema iglesiero apóstata. Náguara, por poco y me quedo sin hacer mis papeles, ya que se me había acabado el saldo. Pero gracias al señor Ibe, el banco entró acá y pude recargar. De verdad que tenemos al señor Ibe que pelea por nosotros, nos muestra su favor. Él ve por nosotros. Gracias y paz, hermano Tito. Hace tiempito leí tu librito sobre que Jesucristo en verdad sí es hijo de José. Y claro que lo es. Él tenía que ser de la descendencia de David según el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 7:12 al 13. Salmos 132:11. Si Jesús no venía de esa descendencia, entonces él no era el Mesías. Tú dices en tu librito que Jesús es hijo del semen de José. Eso me confirma algo que leí en un evangelio apócrifo. El evangelio apócrifo de Felipe lo dice bien clarito. Ya te voy a mandar el pasaje. Eso que dice ese libro del evangelio de Felipe apócrifo concuerda claramente con lo que tú dices en tu librito. Lo cual indica, entonces, que eso que dice el apócrifo de Felipe es cierto.
A ver, hermana, le voy a contestar en un audio sobre su pregunta. Bueno, el don de lengua que tenían los apóstoles, era el don de idiomas, ¿ya? El don de hablar otras lenguas extranjeras. Ya no tiene nada que ver con estas lenguas pentecostalocas que hay ahora, que simplemente son falsas, ¿ya? Ellos simulan hablar unas lenguas celestiales y toman estos pasajes de ellos, del libro de los Hechos, para decir que ellos hablan lenguas celestiales. Eso es una mentira. Repito, Pablo también tenía el don de lenguas, ¿ya? El don de idiomas, el don de hablar otros idiomas. Si usted revisa el mismo capítulo, se da cuenta que venían esas fiestas de Pentecostés gente de todas partes, de otras naciones, ¿ya? Entonces, como ellos les aprovecharon de predicarles el poder de Dios, hizo que ellos pudieran tener el don de interpretar esos idiomas extranjeros, ¿ya? Es como que si yo vienen chinos, vienen qué sé yo, italianos, franceses, y yo tuviera que predicarle a ellos, el Espíritu Santo me dotaría con ese don, ¿ya? Y poder interpretar esos idiomas y a la misma vez poderles predicar en ese idioma, ¿ya? Pero en estos momentos no está, solamente esas señales y esos prodigios eran para los apóstoles, ¿ya? Para los 12 apóstoles. Así que lo que usted ve en esas iglesias pentecostales en estos momentos es una falsedad, ¿ya? No sé si contesta su pregunta esa, hermana.
Shalom, mis hermanos. Quería saber si el don de lenguas es un don de hablar con Dios en un lenguaje secreto para que Satanás no estorbe las oraciones o peticiones o los planes que ese creyente tiene con Dios o Dios tiene con ese creyente. Si el don de lenguas no es el don que se ejercía en Pentecostés, entonces, ¿cómo es posible que existe un cristiano que pueda ser genuino, realmente convertido con este don de lenguas? Y si existe, ¿quién fue que se lo dio ese don? Y si ese don no es de Dios, entonces, ¿es directamente del diablo o simplemente puede ser que lo hablen por una clase de encantamiento o de emoción? O sea, no creo que todos, exactamente lo que hablen el don de lengua, no tengan fe y no hayan recibido realmente el Espíritu Santo o su salvación. Entonces, ¿cómo se explica que todos estén así como robotizados hablando este mismo don? O sea, ¿quién es que está operando ahí? Y si son hijos de Dios, ¿por qué lo siguen hablando?
Hola, hermana Aguis. Bueno, para empezar, esa doctrina pentecostaloca de que hay dos dones diferentes de lenguas, que hay dos dones, uno el que se habló en Pentecostés y otro el que hablaban los hermanos de la iglesia de Corinto, es una mentira burda, es una estupidez diabólica. Eso es una patraña descomunal. O sea, la Biblia jamás enseña esa imbecilidad de que hay dos dones de lenguas. Solamente hay un don de lenguas, que es el que se habló el día de Pentecostés, don que tenían los apóstoles de Jesús, y el que hablaban algunos hermanos en la iglesia de Corinto. Es exactamente el mismo don de lenguas. ¿Y cuál era ese don de lenguas? Pues el don de idiomas. Dios los dotaba con ese don, que podían hablar diferentes idiomas sin haberlos estudiado, sencillamente.
No, como le repito, hermana, eso que usted escucha, sobre todo en las iglesias pentecostales, es una burda mentira, ¿ya? Una burda mentira de Satanás, que se ha infiltrado en esa iglesia, sobre todo. No tiene nada que ver con el verdadero don de lenguas. A ver, si usted me pregunta si existió el verdadero don de lenguas, por supuesto que existió. Pero el verdadero don de lengua no tiene nada que ver con esas babosadas que hablan, ya que por lo general la aprenden y lo instruyen esos maestros a que esta gente repita eso, ¿ya? El Espíritu Santo no actúa así. Ahora, si usted, como dice, hablar con Dios, por supuesto, para eso está el Espíritu Santo, el poder de Dios. Usted contiene y es morada de Dios. Así que usted no necesita estar hablando en otras jergas, ¿ya?
Así que usted hable en su idioma de su país y Dios la va a entender igual, hermano. Pero repito, eso que está en esas iglesias es una burda mentira de Satanás. Por supuesto existe el don de lengua, pero el don de lengua que tenían los 12 apóstoles, ¿ya? Ellos tenían esas señales y prodigios. Nadie más hasta ahora, ¿ya? Por lo menos hasta ahora no.
No quiero ser muy insistentes, hermanos, pero esto me choca mucho a mí porque, por ejemplo, yo fui expulsada porque nunca lo aprendí. Es decir, yo tuve también clases de eso y nunca lo aprendí. Me dijeron que era por una falta de fe y que el Espíritu Santo no estaba obrando conmigo y no me quería usar. Entonces, por eso es que yo estoy un poco así, anodadada.
Respecto a lo que hablan en las sectas pentecostalocas, estos falsos cristianos que dicen tener el don de lenguas, es un burdo engaño de Satanás. Ellos no tienen el don de lenguas, de ninguna manera lo que hablan no es el verdadero don de idiomas, sino lo que hablan es una babosada carnal estúpida que se aprenden unos de otros, se copian palabritas, como hacía Gigi Ávila, hay otros que imitan las palabras que decía Gigi Ávila, pues eso no tiene que ver nada con el don de lenguas. Es simplemente una estupidez sin sentido, ya que no tiene ningún significado, ninguna traducción. Es una sarta de palabras absurdas que hacen pasar de forma diabólica como si fuera el don de lenguas. El don de lenguas, repito, era el don de idiomas. La palabra griega que se utiliza es glosa, en el Nuevo Testamento, glosa, que significa simplemente idioma humano. Es un idioma, como el ruso, el portugués, el inglés, etcétera, etcétera. Entonces había hermanos que tenían ese don, que tenían la facultad, el poder de Dios les facultaba con ese don de que podían hablar en diferentes idiomas, como ocurrió, por ejemplo, el día de Pentecostés. Entonces, estos pentecostalocos, estos falsos pastores de la secta pentecostaloca, de ninguna manera son hijos de Dios, no son verdaderos cristianos, sencillamente son pobrecitos, desgraciados, analfabetos, son analfabetas que han sido engañados por Satanás, están cegados, o sencillamente son enviados de Satanás, son hijos del diablo, falsos pastores pentecostalocos, que rechazan la verdadera doctrina, pero la inmensa mayoría de los pentecostales son sencillamente pobrecitos descerebrados o descerebradas que han sido engañados por estos falsos pastores, en la ignorancia total que tienen de la verdadera doctrina cristiana. No lo hacen con malicia, sencillamente son pobrecitos idiotas que se imitan, se copian unos a otros, y no tienen ni idea, pero ni idea de la verdadera doctrina cristiana. Son pobrecitas personas que han sido engañados. O sea, el pecado real lo tienen los falsos pastores de estas sectas del diablo.
Hermana, y como para redondear más esto, la forma más sencilla.
Saila Basojalaya, hermanita Gis, aleluya. Tito Martínez y yo tenemos en audio una grabación, un debate donde yo pulverizo a Tito Martínez todas sus herejías respecto al don de lengua. Aleluya. Si hay de alguien que hay que preguntarle del hablar en lengua, ese es a mí, que el Espíritu Santo me ungió para hablar en nuevas lenguas. Ay, la baisa maisa, la basoja, laya. Aleluya.
A ver, hermana, y la forma que tiene como para refutar usted esto, para demostrar que es una falacia lo que le enseñan, porque lo adiestran bien, ¿ya? Para que repitan casi las mismas palabras, ¿ya? En esas babosadas, en esas jergas. Pablo dijo que él, en Corinto, que el que no tuviera intérprete, que se callase, ¿ya? ¿Ya? Que no tuviera un intérprete que pudiera interpretar los idiomas extranjeros, ¿ya? Cuando se levantaban y querían hablar algo. Pero la gente de ahora no se calla y no tiene intérprete, ¿ya? Y Pablo dijo que él hablaba más lenguas que todos, más que todos los que están ahí, porque Pablo tenía ese don de lengua, ¿ya? Y ahí en Corinto querían muchos hablar en lengua, hablar en otro idioma, pero no tenían intérprete, ¿ya? O viceversa. Entonces, esta gente de ahora no se calla y ni tiene intérprete, ¿ya? Así que Eso sería mi comentario.
Discúlpeme, hermano Tito, pero así que ellos sean locos y así como idiotas, pero son salvos, es mi pregunta. O sea, aunque hablen ese idioma, o sea, ese falso don de lenguas que no es idioma, ellos son salvos, se salvan, Dios lo perdona, no sé, tienen la salvación, o cómo funciona, se perdieron, ya no hay esperanza.
Pues sí, hermana Is, como ha dicho el clon de Gigi Ávila, pues yo te recomiendo que escuches el debate en audio que tuve hace unos días con el clon de Gigi Ávila, magistralmente interpretado por el hermano John Serrano, donde ahí queda demostrado que ese pobre sujeto pues era un farsante, fue un engañador, uno de los mayores falsos evangelistas y farsantes que han existido en toda la historia. Engañó a millones de personas con el falso don ese, el falso don de idiomas, el falso don de lenguas que decía tener y que no era más que una sarta de babosadas sin sentido, con las cuales engañó a millones y millones de descerebrados y descerebradas que ignoran totalmente la verdadera doctrina cristiana. Así que te recomiendo que escuches ese debate para que veas cómo le hice picadillo a este engendro del diablo llamado Gigi Ávila. Y que, repito, no es el verdadero Gigi Ávila, evidentemente, pero interpretado magistralmente por el hermano John Serrano, al cual Dios ha dotado con este don de la imitación y magistral.
¿Y este don de lenguas sigue vigente en la actualidad? O sea, ¿es de utilidad tener ese don de lenguas actualmente? ¿Hay algunos que lo pueden poseer? ¿Todos los que hablan ese don de lenguas son condenados? ¿O puede haber que hayan personas sinceras que realmente simplemente son ignorantes, pero Dios los salva? Y si Dios los salva, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuando dejen de hablar lenguas o seguirán hablando lenguas y como quiera son salvos?
A ver, hermana Guis, si esas pobrecitos descerebrados pentecostalocos y pentecostalocas que son miembros de estas sectas pentecostalocas, si se van a salvar o no se van a salvar. Primero, esa pregunta de si son salvos o no son salvos ya en sí es una pregunta mala, es una pregunta falsa, porque todavía los cristianos no hemos sido salvos. La salvación es algo que estamos esperando en el futuro, cuando Cristo venga en gloria. Y respecto a si esas personas, estos pobrecitos descerebrados y descerebradas, van a ser salvos, pues no lo sé, yo no soy Dios. Si han sido engañados por Satanás, estaban en su total ignorancia, pues lo más probable es que Dios tenga misericordia de estas personas que fueron engañados por estos falsos pastores pentecostales, por estos falsos evangelistas pentecostalocos, con quien va a tener un juicio severo y se van a ir derechitos al lago de fuego, van a ser estos falsos pastores y falsos evangelistas que engañaron a millones de personas con ese falso don que hicieron pasar por el don de lenguas. Esos son los que se van a condenar. Te lo repito, respecto a esas personas que son miembros de estas iglesias pentecostalocas, si se van a salvar o no se van a salvar, yo no lo sé, porque repito, yo no soy Dios, yo no soy nadie para decir tú te vas a salvar, tú te vas a condenar, eso solamente lo sabe Dios. Pero todavía nadie ha sido salvo, ningún cristiano, porque la salvación, según la verdadera doctrina cristiana, según la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, es algo que vendrá en el futuro. Cuando Cristo se manifieste en gloria, es entonces cuando seremos salvos. Así que ahora no podemos saber quién es salvo y quién no es salvo. Eso solamente se sabrá en el futuro. Bueno, respecto a si sigue vigente el don de lenguas, el apóstol Pablo dijo que el don de lenguas cesaría. Cesaría antes de que viniera lo completo. O sea, que cesaría. Y efectivamente, el don de lenguas cesó, porque ten en cuenta que ya en el don de lenguas es mencionado en la primera carta de Pablo a los Corintios, y en el libro de los Hechos también, evidentemente, pero ya en el resto de cartas del apóstol Pablo ya no se vuelve a mencionar el don de lenguas por ninguna parte. Ya en ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona el don de lenguas. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no estaba en vigencia, ya había cesado. Ya nadie tenía el don de idiomas. Pues no se menciona por ninguna parte. Entonces ya cesó, ese don cesó. Los que hoy en día afirman tener el don de lenguas, como ocurre en las sectas pentecostalocas del diablo, pues sencillamente es una burda imitación satánica, grotesca, falsa, perversa, carnal completamente, que hacen pasar estos falsos pastores como si fuera el don de lenguas. Y sencillamente, repito, es una burda babosada del diablo, una imitación diabólica, una falsificación satánica del don de lenguas, y que no significa absolutamente nada, no tiene absolutamente ninguna traducción, es simplemente una sarta de palabras sin sentido, absurdas, estúpidas, que hablan estos pobrecitos desgraciados de estas sectas del diablo, y con las cuales pues han engañado, con ese falso don han engañado a millones de personas que no tienen ni idea de la verdadera doctrina.
A ver, hermana, siguiendo con el tema del don de lengua, primeramente hay que separar ya. Eso que escucha usted en las iglesias pentecostales, ya quedó claro que es una babosada, ya, es una mentira, ya, es una jerga que es aprendida, ya, no tiene nada que ver. El don de lengua, ya, en Pentecostés, tenía que ver con aprender idioma, con saber idioma, ya, con reconocer los idiomas extranjeros, ya. Ahora, si usted dice si está vigente en este momento, no, pero eso no quita que hay gente bilingüe, ya, no quita que un ejemplo, yo soy chileno y sepa inglés, francés, portugués, ya, pero repito, es por los tiempos más actuales que podemos alcanzar otro tipo de conocimiento más intelectual, que los medios antiguamente no estaban ya. Por ejemplo, los apóstoles no tenían internet, no tenían libros intelectuales como para aprender los idiomas de otros países, en el fondo de otras naciones, ¿ya? Así que el Espíritu Santo los dotaba con ese poder, con ese don, con ese regalo, para un medio específico que era predicar, ¿ya? Pero si estamos hablando del verdadero don de idioma, era interpretar y hablar en otro idioma, ¿ya? Y si usted me pregunta si está vigente ahora, no. Pero eso no quita, ¿ya?, que hay hermanos muy inteligentes que han aprendido 2, 3, 4 idiomas extranjeros, ¿ya? Y han servido para interpretar también cuando viene un predicador de otro país, ¿ya? Pero no tiene nada que ver esa jerga, no quiero decir la palabra estúpida, pero esa jerga que es aprendida, ¿ya? Eso es una falacia, ¿ya? Eso es para engañar a las personas, que supuestamente estos líderes tienen ese don, y de ahí les dicen un montón de cosas, que tiene que dar su diezmo, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto otro, y la gente, por ignorancia, les cree a estos falsos líderes, ¿ya? Hay mucha gente en la membresía que se puede salvar en el día postero cuando venga Cristo, ¿ya? Sí, Dios también perdona la ignorancia. Pero esos líderes apóstatas llevan a la gente a la condenación, ¿ya? Así que, como dice el hermano Tito, hay que orar por ellos. Si usted está preocupada por esos hermanos que quedaron ahí o que conoce usted, ore por ellos. Porque van a un camino mal, van a un camino al engaño, ¿ya? Y orar por ello. Nosotros también tuvimos...
A ver, hermana, con el tema del diezmo. A ver, el diezmo es bíblico, o sea, está en la Biblia, ¿ya? Pero no es el diezmo monetario que existe ahora, iglesiero, ese diezmo falso, ¿ya? El diezmo que practicaban los judíos, ¿ya? Tenía que ver con grano, con ganado, una vez al año, ¿ya? Se entregaba en las bodegas, digamos, del templo, ¿ya? En estas cámaras. Pero no tiene nada que ver con este diezmo iglesiero, ¿ya? Monetario, ¿ya? Esa décima parte de su sueldo es una mentira, ¿ya? Eso no está en la Biblia. Así que... si el diezmo es bíblico, ya, es porque está en la Biblia, pero no tiene nada que ver con los cristianos, ya. Pablo, Jesucristo, nunca enseñaron que había que dar la décima parte de su sueldo, de sus ganancias. Eso son mentiras, ya. Lo que sí hay ofrenda, ya, pero como propuso su corazón, tenemos 1 Corintios 16:1, 2 Corintios 9:6, entonces, ofrendas, ya, pero no esa décima parte o diezmo, que es lo mismo, de tu sueldo, de tus ganancias. Eso es una mentira, ¿ya? Eso sí, podríamos decir que el diezmo de grano es bíblico, ¿ya? Pero no es cristológico, no, no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, con nosotros. ¿Ya? Así que no sé si eso contesta a lo mejor su duda, hermano. Y quiero comentar un poco de este tema del diezmo. A ver, nosotros hemos tenido montones de debates, sobre todo los que debatimos en grupos de Facebook, ¿no? A ver, alguien que esté diezmando su décima parte, ya, no es que se vaya a condenar por eso, ya, ¿no? No, simplemente se le advierte que es un engaño, ya, que la décima parte del sueldo que le están pidiendo estos líderes ladrones es un engaño. Si quieren entregarlo, que lo entreguen allá. Da lo mismo, en el fondo, es que le están entregando un dinero a un líder, a un pastor, farsante, ladrón, que le mete textos fuera de contexto para robarle y para él vivir a cuerpo de rey. ¿Ya? Así que, si ya tienen la información de que y quieren seguir entregando esa décima parte, ese sueldo, esa parte del sueldo, que lo hagan. Si ya no podemos estar peleando, estar siempre debatiendo, estar diciéndole que no lo... Pero lo que sí le advertimos que es un engaño, ¿ya? No se va a condenar, ni es pecado que lo entregue, ¿no? Pero le están entregando la parte de su dinero a un ladrón, ¿ya? Para que él viva cuerpo de rey, ¿ya? Y lamentablemente muchas personas que lo creen, y más encima le citan el texto típico de Malaquías 3:10, que le están robando a Dios. A Dios no le están robando, esa gente lo que quiere, está desesperada, por como son pastores asalariados o se quedan con todas las recaudaciones del diezmo, lo que hacen a las personas ignorantes, ya, le citan otros textos para engañarlos y meterle ese falso diezmo monetario, ya. Pero repito, si lo quieren dar, allá ellos, que den el, que entreguen ese diezmo monetario. Solo solamente se les está advirtiendo que es una mentira, ya. Así que yo daría un consejo: si quieren entregar la décima parte de su sueldo, tómenlo como una ofrenda, que están apoyando a sus congregaciones, si es que todavía están en esas congregaciones falsas. Pero no lo tomen que es un mandamiento de cristiano para salvarse y diezmar la décima parte. No, no, eso es mentira. Pero repito, no cae en condenación si lo entrega. Simplemente está siendo engañada, ¿ya? Por esta gente ladrona, avara, que usan la avaricia para engañar a muchos, ¿ya? Así que ese sería mi comentario, hermano.
Hermana Guis, todas las preguntas que has hecho antes referente al don de lenguas, a los pentecostales, pues las contesto en el libro que escribí sobre el don de lenguas, que ahora te voy a poner el enlace para que lo leas, ya que ahí contesto a todas las preguntas que has hecho sobre este don, el don de lenguas, y que, repito, no tiene que ver nada con la babosada diabólica, apestosa, repugnante, falsa, satánica, que hablan en todas las sectas pentecostalocas. Así que ahora te voy a poner el link para que despacito pues te leas este libro que escribí sobre el don de lenguas. Recuerda, hermana Guis, que Satanás, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz, es decir, pretende hacerse pasar por un personaje bueno con el único propósito de engañar a la gente, a los ingenuos. Él pretende hacer buenas obras, aparente ser una buena persona, y de esta manera es como Satanás engaña al mundo. Que es exactamente lo que ocurre en estas sectas pentecostalocas. Estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, pretenden ayudar a gente, pero sin embargo lo que están enseñando es la doctrina de Satanás. Y de esta forma, pues lo que van a conseguir es que millones y millones de falsos cristianos se condenen.
Hola a todos los hermanos, gracia y paz. Hola Gis, he visto que has hecho una pregunta. Si muero hoy, ¿no voy a la presencia de Dios? Eso es lo que has preguntado. Muchas personas suelen argumentar respecto a eso porque, por ejemplo, Lucas 23:43, donde Jesús le dice al malhechor: de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Arguyen de ahí, toman pues esta enseñanza de ahí. Pero hay que tener en cuenta una cosa: las traducciones bíblicas, como Reina Valera, por ejemplo, no cuentan con un sistema de puntuación, sino como la coma, los punto y coma, punto, no es tan preciso, ¿sí? Por ejemplo, en la expresión allá en Reina Valera, donde Jesús le dice al malhechor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no es la traducción correcta, ¿ves? Porque debemos analizar los contextos de aquel texto, y nosotros sabemos que Jesús inmediatamente de su muerte no ascendió al cielo. Según Mateo 12:40, él estuvo 3 días en el sepulcro, él no ascendió al cielo, así que era ilógico que Jesús le dijera que en ese mismo día el malhechor iba a estar con él en el paraíso o en el cielo. Así que la traducción correcta de este texto es: de cierto te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Es lo más lógico. Con respecto a que los muertos inmediatamente suben a la presencia de Dios, los que según las sedes evangélicas han recibido el Espíritu Santo, eso no es cierto. Porque, por ejemplo, nosotros en Juan 5, 28 y 29 podemos encontrar claramente que todos aquellos que estén en las tumbas, en la memoria de Dios, serán los resucitados. Entonces, si va a haber una resurrección, es ilógico pensar que las personas están en el cielo. O sea, no tiene coherencia, no tiene ni cabeza ni pies. Otra cosa que has dicho es que si serán salvos aquellas personas que están en esas diversas congregaciones que enseñan todas esas cosas, como el falso don de lenguas, como el falso diezmo monetario, como que las personas irán a un infierno eternamente. Todas esas cosas son falsas. Entonces, todas aquellas personas que están ahí, sí, a muchas de aquellas personas se les ha dicho la verdad, se les ha mencionado la verdad, han tenido la oportunidad de aprender la verdad. Lo muy posible es que aquellas personas no tengan la oportunidad de vivir eternamente, porque sencillamente conocieron la verdad y la menospreciaron. De aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer la verdad, la verdadera doctrina, puede que se les muestre favor en el día de la llegada de nuestro Señor. En cuanto a la oración, has dicho que necesariamente hay que hablar esas lenguas para que haya una verdadera comunión, una verdadera comunicación entre Dios y el hombre. No necesariamente una persona tiene que aprender a hablar una lengua algo ficticiosa o ficticiosa para que haya una comunión o una relación con Dios. Claro que no. Por ejemplo, nosotros en 1 Timoteo 2:5 encontramos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el único mediador entre nosotros y Dios. Es el único mediador. ¿Ves? ¿En qué sentido? Bueno, perdón. Por ejemplo, si Él es mediador, nosotros podemos enviar nuestras oraciones en su nombre o bajo su nombre. ¿Por qué? Porque la oración, como usted sabe, muchos sabemos, es la comunicación que existe entre Dios y nosotros. Para que esa oración pueda llegar de una forma directa, la mejor manera como lo podemos hacer es enviándola por medio de su Hijo amado, ¿sí? Esto funciona de la siguiente manera. Imaginemos que usted y yo estamos teniendo una comunicación vía telefónica, pero que de pronto alguien está interceptando nuestras llamadas. Bueno, yo a usted le envío algún recado, le envío algún regalo, le doy algún obsequio, pero resulta que aquella persona que ha interceptado nuestra llamada, lo ha reclamado y lo ha cogido para él. Con la oración sucede algo similar, ¿ves? Si tú envías tu oración en el nombre de el Hijo de Dios, pues sencillamente esa oración se va directamente hacia él. Y no existe la posibilidad de que, como tú dices, el diablo o Satanás se la intercepte. Por ejemplo, en cuanto a la oración, a diferencia de la llamada telefónica, funciona más o menos así. Mira, hay diversas personas que no saben dirigir una oración. Por ejemplo, le piden algo al Padre, pero esta oración realmente no llega a él. Esa oración no es escuchada por él porque la oración no se hizo de la forma adecuada. Orarla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y enviarlo en ese nombre. Sino que sencillamente la dirigen, como diría, al aire. Muchas veces esta oración no llega. ¿Quién la coge? Bueno, usted lo ha dicho. Muchas veces hay alguien prestando atención y la coge para él. ¿Quién podría ser este alguien? No sé, espíritus o demonios o el mismo Satanás, ¿ves? Entonces, ¿qué hace ese personaje? Pues sencillamente la coge para él y a las personitas que no han sabido orar, pues les hace el milagro. Después de haberles hecho el milagro, pues la persona va a decir, ¡oh, sí, Dios me ha escuchado! Mira, Él escucha mi oración. Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones? En muchas ocasiones todas las cosas se tergiversan, o ese milagro, ese falso milagro cambia. De pronto la persona se ha metido en un problema por una falsa decisión. ¿Y ahí qué va a suceder? ¿Sencillamente le echa la culpa a Dios o sencillamente va a decir, no, esa fue la voluntad de Él, eso fue lo que Él quiso y así yo lo tengo que aceptar? ¿Ves? Gis, en esto uno es o no es. Se habla directo, se habla claro, se habla conciso. Porque así es como nos enseña Dios a nosotros a que hablemos, de una forma directa, clara y concisa. Nosotros en Ezequiel 3, 18 y 19 tenemos un ejemplo de ello. Por ejemplo, Dios le dice al profeta, ¿no? Si yo le digo a alguien inicuo y tú no le adviertes de su camino inicuo o de su camino perverso, de su mal camino que lleva, si tú no le adviertes de ellos, pues sencillamente por ser él inicuo en su error morirá. Pero acá sigue diciendo lo siguiente: pero su sangre la reclamaré de tu propia mano. Esto de conocer la verdad conlleva una gran responsabilidad, porque tener el conocimiento y no compartirlo, pues prácticamente en este caso se estaría cometiendo una especie de homicidio o suicidio, yo qué sé. Bueno, el punto no es este. El punto es que Dios en su santa palabra, Ezequiel 3:18, nos dice que si nosotros, como el profeta, no advertimos al inicuo de su camino inicuo, y es inicuo, pues obviamente morirá. Muy posiblemente esa sangre nos la cobre a nosotros si no le advertimos. El 19 sigue diciendo que si tú le adviertes al inicuo de su camino inicuo y él se vuelve de su camino inicuo, es decir, corrige sus malos pasos o su mal proceder, pues habremos salvado un alma, y de hecho habremos salvado el alma de nosotros. Esto de saber o de tener conocimiento conlleva una responsabilidad. Mira, si tú lo tienes o si usted sabe algo y no lo comparte, y usted sabe que esas personas están en un mal camino, es delicado, ¿sabes? Es delicado. A mí personalmente me sorprende, de verdad me sorprende el analfabetismo bíblico que tienen esas personas. Es sorprendente la manera como interpretan las cosas.
Bueno, yo no sé si están exagerando, si no sé si es que están relajando, así como para que uno, no sé, para llamar la atención, pero bueno, yo vendré para clases y después con calma, si es en serio, O sea, me gustaría como que llevar a la cosa un poco más suave, porque no es que estoy ofendida, pero realmente pienso así como que tienen que bajarle algo, porque ya es una falta de respeto cómo se están dirigiendo, porque, o sea, nosotros no todos somos así. Yo estoy aquí es en búsqueda de la verdad, y tampoco no es que tampoco voy a estar aguantando que estén hablando así, entonces vamos a calmarnos, porque y entonces.
Hola, Guis. A ver, lo que tienes que hacer, y tú misma lo has dicho, lo has reconocido, tienes que aprender. Primero aprende aquí la verdadera doctrina, cuando conozca a Dios y la verdadera doctrina. Entonces, a los jóvenes de esa secta del diablo, Pentecosta Loca, donde vas, donde tú pues les hablas, tú estás criado ahí, pues lo que tienes que hacer, y así Dios lo quiere para ti, es enseñarles y hablarles claramente. Decirles que esa iglesia, todas las iglesias pentecostales son falsas, que enseñan doctrinas de demonios, y que salgan corriendo cuanto antes de ahí si quieren salvar su alma. Así de simple. Tienes que ser muy clara con ellos. Cristo aborrece a los tibios. Jesús dice en el Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, tienes que hablarles claro y decirles que esas iglesias son falsas, que el falso don de lenguas que hablan ahí es una imitación satánica del don de lenguas. Y le dices que has conocido la verdadera doctrina en esta santa escuela bíblica y exegética de Telegram. Y les invitas a todos ellos a que entren en esta escuela bíblica si quieren conocer la verdadera doctrina cristiana. Así de simple, tienes que ser así de clara con ellos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra. estar por siempre.